En Agricultura, iniciamos Enfoque Económico. La economista Michelle Labé revisa a esta hora los acontecimientos nacionales e internacionales que influyen en la economía. Una revisión diaria a los diferentes mercados, de qué manera afecta a nuestro país y la forma en que enfrentaremos cada jornada. Enfoque Económico con Michelle Labé.
Muy buenos días. Hoy es martes 19 de abril del 2022 y damos inicio a este enfoque económico con muchas noticias acá en la agricultura. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales en nuestro Twitter @eeconomico921, TikTok @eeconomico921 y pueden comunicarse con nosotros haciéndonos preguntas o dejándonos audios al WhatsApp +569 92 19 52 45. Y sin perder más tiempo, nos vamos a ver los indicadores económicos del mundo. Para comenzar, quisiera partir con el tema de Ucrania. El día de ayer, probablemente a quienes todavía estaban viendo noticias se enteraron de que Rusia habría iniciado nuevos el ataque final, se supone, sobre la región del Donbas. Los analistas esperan que sea un ataque bien cruento, porque al parecer el objetivo de Putin siempre fue la región del Donbas, y considerando que no pudo tomar otras zonas como Kiev, que es la capital de Ucrania, estaría concentrando todos sus esfuerzos en la región, y la forma de hacerlo es a través del mismo la misma estrategia que utilizó en Chechenia, que es la destrucción total de las ciudades. Así que en este momento es una ciudad asediada y sufriendo bastante. En China, la economía china anunció que creció un 4.8% en el primer trimestre, más de lo esperado por los analistas, que advierten que esta renovada fuerza no se va a mantener en el siguiente periodo. Recordemos que están con un brote de COVID y por lo tanto han impuesto restricciones muy duras ante los peores rebrotes de COVID que han tenido en 2 años. De hecho, la cifra oficial divulgada el día de ayer por la Oficina Nacional de Estadística batió los pronósticos de los expertos, que esperaban un Producto Interior o PIB de 4.4% durante los 3 primeros meses del año 2022. Y en Chile, bueno, aquellos que se acostaron temprano se enteraron hoy, aquellos que esperaron la noticia se enteraron ayer. El Congreso, en realidad la Cámara de Diputados, rechazó los 2 proyectos de retiro de fondos de pensiones, lo cual, a mi juicio, es la mejor noticia que podíamos tener esta mañana. Por 2 razones. La primera razón, y me parece la única razón que uno podría justificar desde el punto de vista técnico para un retiro de los fondos de pensiones, era la probabilidad de que se expropiaran los fondos de los trabajadores. Y justamente el gobierno el día de ayer presentó ante el Congreso un proyecto para la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Teniendo eso como base, una política de retiros de fondos de pensiones es una muy mala política pública, porque, en primer lugar, quienes pueden retirar no es la población que tiene más necesidades en este momento, es una población que aún tiene fondos en sus fondos de pensiones y, por lo tanto, no es la población con menos recursos. Segundo, esos retiros sí o sí, acotados o no acotados, van a provocar inflación, algo más o algo menos, pero provocarían inflación. Y tercero, destruyen el mercado de capitales chileno. Adicionalmente, si ustedes me preguntan nuevamente, la verdad es que la Constitución actual asegure la propiedad privada individual de las cuentas de capitalización, me parece que es un argumento muy bueno para poder rechazar la nueva Constitución. Y yéndonos ya a los mercados financieros, el día de ayer Wall Street cerró a la baja, muy leve, casi en cero, pero cerró a la baja. Hoy día, en la mañana, Europa también bajando un 1,03%, y Asia Pacífico lo mismo, bajando un 0,96%. En cuanto a los commodities, el WTI bajó el día de hoy, está transándose en 105.7 dólares el barril, el Brent en 110 dólares el barril, recordemos que ayer estaba en 113 y 108 dólares el barril, y el cobre está firme en 4 dólares con 76 centavos. Finalmente, respecto del dólar, lo que tenemos, perdón, me faltó decirles el IPSA también. Déjenme, estoy revisando en este momento. El IPSA cerró ayer en menos 1.01% y el dólar cerró en 814, levemente más bajo que el día de ayer. Y habiendo terminado ya de repasar los principales indicadores económicos y financieros, nos vamos a una breve pausa y volvemos.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl. ¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con la atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje.
Siembre avena con AgroTop y asegure un precio mínimo garantizado de 200 pesos por kilo. Sí, garantizado. Contrate con AgroTop y acceda a asesoría permanente, convenios con proveedores y distribuidores, acceso a financiamiento y seguros. Llame a nuestros asesores al teléfono más 569-7476-2642 o visítenos en empresasagrotop.cl. AgroTop, sembrando futuro.
La batería que necesitas para conectar Chile de norte a sur está en Salfa Repuestos. Sácale el máximo rendimiento a tu camión con las baterías originales MAC. No dejes pasar esta oportunidad por tiempo limitado y aprovecha hasta un 20% de descuento. Encuéntralas en nuestra red de sucursales Salfa en todo Chile llamando al 600-360-6200, opción 3, o en salfarepuestos.cl. Salfa Repuestos, cada repuesto cuenta.
Agricultores por el futuro.
El hambre, debido a la falta de alimentos, se debe principalmente a las malas políticas públicas. Los agricultores tenemos derecho a producir alimentos en condiciones de equidad y sin discriminación. La seguridad alimentaria se basa en el respeto y cumplimiento de una política agrícola clara que garantice un desarrollo social, ambiental y económico sostenible.
Súmate a escribir nuestro futuro. Cada uno de nosotros cuenta. Te invitamos a ser parte de la historia defendiendo estas ideas. Este es un mensaje de Agricultores por el Futuro.
¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl.
El plebiscito constitucional será con voto obligatorio y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral ya registrado en CERVEL. Conoce tu domicilio en CERVEL.cl y si es necesario, solicita tu cambio cuanto antes. Participa y decide. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cL al 606.166 y en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
En la agricultura es Enfoque Económico con Michel Labé.
Y volvemos con un gran invitado acá en Enfoque Económico en la Agricultura. A mi lado está sentado don Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería SONAMI. Diego Hernández es ingeniero civil de minas, académico y consultor chileno, expresidente ejecutivo de la estatal corporación Codelco, la mayor empresa productora de metal a nivel global, y también fue presidente ejecutivo, entre muchos otros puestos, de Antofagasta Minerals. Muy bienvenido, Diego, qué honor tenerte acá sentado al lado de nosotros.
Buenos días, Michelle. Una satisfacción estar acá.
Muchas gracias. Pero lamentablemente los temas de los que tenemos que hablar no son tan satisfactorios, y no son satisfactorios porque el sector se ha visto fuertemente afectado por las expectativas respecto a lo que va a pasar en la Constitución y por dos proyectos de ley que hoy día están en el Congreso, y que en el fondo lo que han hecho es generar una incertidumbre muy importante respecto de los ingresos futuros y de la propiedad futura de las mineras. Y entonces aquí nos vamos, y si quiere podemos comenzar primero por el tema del impuesto al royalty, que le han cambiado el nombre, le han puesto otras cosas, pero al final es un impuesto a los ingresos, ni siquiera a las utilidades, es un impuesto a los ingresos de la minera. Cuénteme en qué consiste exactamente este impuesto y cómo va a afectar a la industria.
La industria tiene hoy día, fuera del régimen general, paga impuesto igual que todas las otras empresas, tiene un impuesto específico a la minería, que es un impuesto que se aplica al margen operacional, a la utilidad operacional, y tiene un mínimo de 5% y es creciente en función de ese margen. Y si combinamos todo, la industria está pagando entre 39 y 43% de impuestos finalmente sobre las utilidades. Esa es la situación actual. Y en el periodo anterior, del Parlamento anterior, se presentó un proyecto de ley para un royalty nuevo. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, y ahí en la Cámara de Diputados fue bastante irresponsable en la manera como se tramitó este proyecto de ley. No se discutió, tuvimos ahí, nadie nos escuchó, no hubo oportunidades de argumentar.
Sí, déjeme interrumpirlo para decirle a quienes nos escuchan que lamentablemente esto fue en pleno periodo electoral, donde claramente lo que estaba detrás, más que un proyecto real, era un proyecto que tenía como objetivo obtener votos para la elección presidencial.
Sí, sin duda, un proyecto populista y que es anticonstitucional, porque es un proyecto de un impuesto de iniciativa parlamentaria. Después esto pasó al Senado. En el Senado una discusión un poco más profunda, con más argumentos, y se hicieron indicaciones, y el proyecto está ahí, y no sabemos qué va a pasar con ese proyecto, si se va a tramitar, se va a seguir tramitando, o si el Ejecutivo en su reforma tributaria va a incluir el tema del royalty en un nuevo proyecto, ¿no?
Ese royalty, usted nos acaba de decir que en el fondo hoy día las empresas mineras pagan entre un 39 y un 43% de impuestos como tasa total. Si ese royalty nuevo se incorporara, ¿cuánto quedaría esta tasa?
Mira, como salió de la Cámara de Diputados, se pagaría hasta 85%.
Lo cual hace inviable cualquier empresa.
Claro, o sea, ahí ya el negocio, nadie va a estar invirtiendo en un negocio con ese nivel de impuesto. Lo que está ahora en el Senado, hay ciertas indicaciones, entonces es difícil poder, bajó un poco, pero igual deberíamos estar en un total superior al 60%, que sería lejos las tasas más altas a nivel mundial. y afectaría mucho a la minería nacional.
Y la competitividad con el mundo, porque quizás uno de los temas que a nuestros parlamentarios se les olvida es que cuando uno pone una tasa de impuestos, no solo tiene que mirar las empresas en Chile, tiene que mirar cuál es esa misma tasa de impuestos que tendría la empresa, los mismos capitales invertidos en otro país. Y si es que en Chile la empresa con la misma inversión y el mismo riesgo gana menos que en otro país, se va a ir a otro país. Y por lo tanto se les olvida que el dinero, que los capitales son volátiles, que se van de los países. Quizás los mineros son más lentos, porque obviamente invertir en una minera es lento, pero en la medida que las expectativas sean de que en este país los impuestos van a ser los más altos del mundo, obviamente no vamos a tener nuevas inversiones. ¿Cómo se ha visto el tema de las inversiones en el sector?
Las inversiones están paralizadas, salvo las inversiones que nosotros llamamos stay in business, que son las inversiones
para mantener funcionando,
para mantener
la empresa
funcionando. Desde hace ya 2 o 3 años que no hay proyectos nuevos. El último gran proyecto que está en ejecución es Quebrada Blanca 2, pero que logró tener un DL-600, que tenía un DL-600, es decir, está en un régimen distinto. Y posterior a eso no ha habido ningún proyecto grande que signifique aumento de producción o aumento importante de capacidad que haya sido aprobado. Porque estamos todos en la expectativa de qué va a pasar con la Constitución, qué va a pasar con el royalty, con los tributos. Nadie va a tomar una decisión de inversión si es que no tiene una seguridad jurídica.
¿Ustedes han tenido algún acercamiento con las nuevas autoridades, con Mario Marcel, para saber cuáles son sus objetivos y cómo piensa enfrentar el tema del royalty en el Congreso?
Hemos tenido algunos acercamientos, pero el royalty en este momento no es primera prioridad para el gobierno, tiene otros enredos que resolver,
¿no es cierto?
Sí, pero estamos preparados para poder llevar nuestros argumentos en el momento oportuno, ¿eh? Porque una de las cosas que se ha instalado en la opinión pública es que este royalty tiene que ser ad valorem, ¿eh? Lo que es muy negativo. Es decir, en función de las ventas y no del margen operacional.
Y además un impuesto que no tiene que ver con un porcentaje de los ingresos, sino que tiene que ser fijo. Eso es lo que...
Es un impuesto que es, como está hoy día, que es en función del precio del cobre, ¿eh? Y el precio del cobre es una variable importante, naturalmente, en los resultados de una empresa, pero las utilidades de la empresa tienen muchas más variables que hay que considerar y que hoy día de alguna manera se consideran en este impuesto específico. Ahí sería regresivo, ¿eh? Es un impuesto que efectivamente, si uno ve el parque productivo nacional, afectaría a las empresas que tienen costos más altos.
Sí, además que está tan mal diseñado el proyecto, yo me leí el proyecto, que además está en términos nominales, ni siquiera tiene un reajuste y todo. La verdad es que... hay que entender, y todos quienes han tenido desde una pyme hasta los niños que venden limonada, que la utilidad no depende del precio al cual se vende el producto, sino depende también de los costos de producir ese producto. Y si suben los costos, por mucho que suba el precio final, no necesariamente suben las utilidades. Y eso es algo que se olvidó por completo el proyecto y que ciertamente tiene un problema importante, porque parte de los costos son los salarios de los trabajadores. Y si es que no se considera que haya alzas en los salarios de los trabajadores, ¿no es cierto? Obviamente es un proyecto que está destinado a morir. ¿Cuántos, hablando de trabajadores, cuántos trabajadores antiguamente tenía por inversión, más o menos, ¿tienen ustedes un cálculo de cuánto trabajador por nueva inversión hay y cuánto entonces se ha perdido en términos de empleo por el hecho de que no haya inversión?
Mira, nosotros teníamos, hoy día recuperamos los puestos de trabajo de operación y de inversión, ¿eh? Son como...
Los del año 2020.
Los del año 2018. Digamos,
perfecto.
O 2019. Hay como 250.000 personas trabajando en la industria. Durante la parte más crítica de la pandemia se llegó a 200.000. se recuperaron esos impuestos, pero esos puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo corresponden a estos proyectos que yo describía que están en construcción.
Así es.
Pero no van a tener continuidad. Entonces yo creo que ahí hay alrededor de 40.000 empleos que están en juego.
Perfecto. O sea, estos 40.000 empleos son 40.000 empleos que, de no reactivarse la inversión, van a caer en desempleo, que es un tema que tarde o temprano va a afectar con mucha fuerza a este gobierno, que ya ha estado bastante golpeado pese a que lleva un mes, una semana en ejercicio.
Sin duda, cuando vino el estallido social y después la pandemia, el 2020, nuestra principal preocupación era decir, tenemos que mantener los puestos de trabajo, y lo logramos mantener, hubo continuidad operacional, etcétera, porque claramente el principal problema en la economía nacional iba a ser la cesantía. Pero con todos los IFE y todo esto, eso pasó a segundo plano. Pero hoy día eso ya se ha terminado, porque no se puede seguir subsidiando, y ahora, en este año, el tema del desempleo va a ser uno de los principales problemas de la economía nacional, y no solamente de la economía, del país.
Perfecto. Bueno, hablando del tema de la inversión, un tema muy importante para la inversión ciertamente son las concesiones mineras. Y lamentablemente la nueva constitución no solo no se ha pronunciado correctamente, diría yo, respecto a la propiedad privada, sino que además declaró que las concesiones mineras son solo concesiones, son préstamos, no son propiedad, y como no son propiedad tienen que renovarse cada cierto tiempo, olvidando que un proyecto minero es un proyecto de al menos 20 años plazo, ¿no es cierto? Y estas concesiones creo que son renovables cada 5 años, dijeron.
No, todavía no hay.
Pero en la comisión, digamos, en la comisión.
No, en la comisión lo que se aprobó y va al plenario, entiendo yo que este jueves, igual como fue ayer el tema del agua, tiene dos capítulos. Uno que se llama Estatuto Constitucional sobre Minerales, que reafirma que el dueño de los recursos naturales es el Estado, etcétera, que. Pero, y otras obligaciones, después en el Estatuto de la Minería, que sería ya el tema de jurídico de las concesiones, primero ya se eliminan las concesiones, habría solamente autorizaciones administrativas, y estas autorizaciones administrativas no se aplicarían a lo que ya existía, al litio, a los hidrocarburos, el petróleo, gas, pero también incluyen minerales no metálicos. Yo creo que por algún error, porque los minerales no metálicos...
El salitre.
Es el salitre, pero también la caliza, va a ser cemento, las minas de sal, etcétera, que son, en el fondo, un poquitito los minerales que se usan en volúmenes grandes y donde hay muchas empresas pequeñas, medianas, o sea, que el Estado vaya a explotar eso llama la atención. Y eso te refleja un poco el grado de conocimiento que tienen en la Constitución acerca de la minería. Y estas autorizaciones mineras se otorgarían de forma temporal, no dicen por qué periodo, no dicen tampoco los motivos para caducarlas o para no renovarlas, etcétera. Entonces quedaríamos en el limbo. Vamos a ver qué pasa. Entiendo, como decía el jueves, esto debería ir al plenario y tenemos que esperar a ver qué es lo que se aprueba y qué es lo que no se aprueba. Pero estamos muy, muy preocupados. Para nosotros el principal problema que tenemos hoy día es esta inseguridad que ha generado el tema de la nueva constitución.
Absolutamente, yo creo que todos los sectores económicos, para empezar, ¿no es cierto?, por el tema de la expropiación y cómo se está planteando la expropiación, porque al final hay un proyecto también de nacionalización del cobre en el Congreso que va muy en línea con lo que tienen en mente gran parte de los constituyentes, que tiene que ver con esta idea de que el cobre y todos los bienes naturales tienen que ser explotados por el Estado. Y sin entender que cuando los explota un privado, el Estado recibe también beneficios de esa explotación y por lo tanto eso le llega a todos los chilenos. Y justamente lo que se quiere hacer es replicar la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador, donde hicieron eso, que fue justamente nacionalizar los bienes, ¿no es cierto?, naturales de alguna manera, y en esto, en el caso de Bolivia, el gas, ¿no es cierto?, en el caso de Chile sería el cobre, pero al final el Estado no tiene los recursos, el Estado tiene que preocuparse además de la redistribución del ingreso, entonces no tiene los recursos para explotar, y además todos sabemos que es un mal administrador porque no tiene los incentivos para ser eficiente en la producción y por lo tanto cuando le toca ir a competir a los mercados es muy malo compitiendo en los mercados. Y en ese sentido es mucho más eficiente que lo haga una empresa privada y que le pague al Estado chileno los impuestos que corresponden para que el Estado chileno se pueda beneficiar de ello, además de generar el empleo y generar el crecimiento que eso permite por lo general. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí para los que nos escuchan, lo que ha pasado es que estos países que tienen este sistema efectivamente han sido los estados quienes han hecho cargo de las explotaciones, y lo que ha pasado es que el hacerse cargo significa que no las han explotado, tienen un par de empresas funcionando, el 3 y el 4, y el resto no han explotado, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con Bolivia? Bolivia tiene grandes reservas de gas, pero no las vende. No las explota, no tiene las inversiones, no tiene la plata para realizar las inversiones para poder exportar siquiera, y por lo tanto la gente vive en un nivel de pobreza que podría no estar, porque tiene los recursos naturales para no estar en ese nivel de pobreza. En Chile es eso lo que se quiere hacer, y mi sensación es que no se entiende y no ha llegado a la gente el real aporte de la minería a la población. De hecho, a mí me llamó la atención una cifra que dio el ministro Marcel que a mí me pareció muy equivocada, porque habló solo del aporte directo de la minería. La minería no solo aporta en forma directa en la cantidad de empleos, ¿no es cierto?, sino que aporta en forma indirecta, porque cuando uno mide minería en las cuentas nacionales, uno lo que cuenta es la actividad minera en sí misma, la explotación minera, pero no mide que cuando una minera funciona, hay servicios de comida asociados, hay servicios de construcción asociados, hay servicios. ¿Cuánto suma el aporte de la minería a la economía en general y cuántos empleos son ese aporte aproximado? Obviamente no es un número que uno pueda ser objetivo, pero aproximadamente.
A ver, en el número de empleos nosotros calculamos que para cada empleo directo, de empleados propios o contratistas que trabajan en terreno, se generan entre 4 y 5 empleos indirectos.
O sea, se multiplica por 4,5 más o menos.
Digamos, por lo menos 1 millón de empleos es lo que la minería genera en Chile. Y después, en términos del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto directo en los últimos 10 años en promedio ha sido entre alrededor de 13%, y nosotros calculamos, no hay un estudio así completo, pero Cochilco hizo unas tentativas de estudio y creemos nosotros que por lo menos el PIB inducido son otros 8 o 9%. O sea, en total es más de 20%.
Más de 20% de la economía chilena. O sea, la nacionalización lo que estaría es matando un gran porcentaje de ese 20% que es la economía que viene de la minería.
Sí, pero yo creo que la nacionalización en términos prácticos no es posible, porque para poder nacionalizar Chile tendría que indemnizar, y Chile no tiene condiciones de indemnizar. Y no se justifica. O sea, Chile hoy día, el Estado a través de Codelco produce el 30% del cobre a nivel nacional, y si uno le puede hacer una crítica a Codelco, el punto más débil de Codelco es que el dueño, que es el Estado, no reinvierte como debería reinvertir si se compara con una empresa privada. La empresa privada normalmente se lleva como dividendo entre 40 y 60% de las utilidades, el resto queda en la empresa y se reinvierte. En Codelco, el Estado, que es el dueño, se lleva más del 90% de las utilidades. Entonces, eso nos muestra claramente que las prioridades están en otro lado.
Claro, refleja exactamente el problema que yo estaba diciendo, que no tiene la capacidad de explotar porque finalmente tiene prioridades en otros lados y gasta los recursos en otras cosas y por lo tanto termina generando menos empleo, lo mismo que Codelco, termina generando menos empleo que su capacidad real de generar empleo y por lo tanto generando menos crecimiento para las personas. Justamente, y tocando ese mismo tema, el empleo, además en la minería, es un empleo que es reconocido como un empleo muy bien pagado. ¿Qué relación tiene en general con el resto de los empleos de otros sectores económicos?
Mira, yo creo que en promedio el minero gana 3 veces más que el promedio de otros sectores económicos. Nosotros, particularmente los trabajadores de la gran minería, tienen remuneraciones equivalentes en dólares a lo que gana un operador que hace lo mismo en una mina en Australia, en Canadá o en Estados Unidos. En términos de en dólares, eso es lo que cuesta merecidamente, no es una crítica.
Absolutamente. Es un trabajo riesgoso, es un trabajo que es complicado en términos de los horarios.
Claro, y es un trabajo especializado y eso te demuestra también que la minería chilena está a nivel global, o sea, tiene estándares internacionales, no solamente tecnológicos, sino que también de remuneraciones, de todo.
Exactamente, bueno, y por eso es que están las principales mineras del mundo, están instaladas en nuestro país, justamente explotando los recursos naturales. Pero no solo hay explotación de recursos naturales, sino también hay valor agregado. Porque uno de los grandes errores, a mi juicio, que se producen cuando se habla de la minería, así como cuando se habla de la fruticultura o cuando se habla, es que es una explotación pura que se vende en bruto, digamos, y afuera se le saca el valor agregado. Pero a mi juicio, lo que nosotros vendemos tiene un valor agregado gigantesco, porque no se vende la roca, que sería efectivamente venderlo tal cual, sino se vende el metal ya, se vende purificados. ¿Cuánto del proceso es valor agregado?
A ver, mira, el cobre es un caso bastante, bastante extremo comparado con otros commodities, como el aluminio, como el carbón, como el mineral de hierro. En el cobre, más del 90%, 92%, 93%, lo captura la mina. A pesar de que puede producir concentrado cobre, después el fundidor y refinador y la refinería son otros 20, 25 centavos de dólar por libra. Y después el fabricante, el que funde los cátodos y hace la materia prima para los cables, eso le agrega 2-3%. Entonces, el valor agregado, nosotros consideramos que el valor agregado que estamos generando es al tener una industria minera nacional muy integrada con la economía nacional, y eso para eso necesita empresas de servicio, necesita todo lo que nosotros llamamos el medio ambiente minero, el clúster. Y eso es muy distinto a lo que sucedía en Chile en el siglo pasado, cuando había pocas empresas mineras grandes, eran 4 o 3, tres minas grandes, y esas minas no estaban integradas a la economía nacional porque la economía nacional en esa época tampoco ofrecía los servicios y lo que ofrece hoy día. Entonces ahí hay una especie de mantra, de que nosotros producimos piedra y así en forma despectiva nos dicen extractivistas.
Exactamente.
Lo que está muy muy lejos de la realidad. Yo siempre tratando de hacer una analogía exagerada, pero para poder darme a entender, es como que fuera un cohete, fuera a la luna para traer piedras de la luna. Y te dijeran, oye, pero tú produces piedras, o sea, una cuestión... No, para poder traer esa piedra tuvo que construir un cohete. Nosotros, para poder producir el cobre que producimos, bueno, necesitamos equipo, necesitamos tecnología, necesitamos un montón de cosas. Así que no es una simplificación que se hace, que no es justa y que lleva a decisiones equivocadas.
Para que la gente entienda un poquito mejor cómo es, porque mucha gente sabe que hay cobre debajo de la tierra y sería, digamos, ¿no? Pero resulta que el cobre no es que uno va y agarra, ¿no es cierto?, una pirca y saca un pedazo de cobre. Uno saca tierra o piedra, ¿no es cierto? Y eso se chanca, se muele, y de ahí viene todo un proceso para extraerle el cobre. ¿Cuánto cobre viene en ese pedazo de tierra o en ese pedazo de es lo que se llama la ley del cobre, ¿no es cierto? ¿Cómo han caído las leyes del cobre en Chile? ¿Cómo han caído en el mundo? Y en el fondo, ¿qué porcentaje de verdad se logra sacar de ese terrón, por decirlo de alguna manera?
No, mira, la roca que tiene cobre se llama mineral de cobre, y el mineral en promedio en Chile tiene como 0,65% de cobre contenido en peso, ¿verdad? Alrededor de 0,65%.
O sea, eso... de un kilo de piedra, 65 gramos son cobre. Eso. El resto es piedra pura.
Es estéril, claro. Y de ese nosotros recuperamos, dependiendo del proceso, entre 75 y 94%. Eso es el cobre metálico, o sea, el cobre que se vende.
Y para que nos cuentes cómo está en el mundo estos números, porque estos dependen en el fondo de la calidad de las minas, no depende de nosotros, se lo vamos a preguntar a la vuelta de esta pequeña pausa comercial.
¿Estás buscando asesoría para invertir en el extranjero? En Grant Thornton hemos desarrollado un modelo estratégico internacional. Con nuestras oficinas en Estados Unidos, Portugal, Canadá y Uruguay, entre otras jurisdicciones relevantes, apoyamos a clientes en materia legal, contable, tributaria y transaccional para estructurar inversiones de capital en el exterior. En Grant Thornton tenemos el know-how y presencia internacional. Contáctanos en grantthornton.cl.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com, Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que manda los cohetes al espacio, a la estación espacial, el que tiene los autos Tesla, el que tiene el internet espacial, ahora tiene Twitter. Compró el 9,2% de la propiedad. Con eso pasa a ser el accionista más grande de Twitter y le correspondía un asiento en el directorio. Horas después de esto, dijo no. No quiero el asiento en el directorio, y dos días después empezaron los problemas. Accionistas de Twitter dijeron de que el señor Musk había proclamado en sus redes sociales de que iba a desarrollar una plataforma para hacer la competencia de Twitter. Con eso bajó el valor de las acciones y ahí compró los 3.000 millones de dólares en acciones de Twitter. Se viene la demanda colectiva contra Elon Musk. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Hola, soy Julio Infante. Estoy desde hace más de 30 años en Vitacura 9477, donde vendemos todo tipo de autos, camionetas, camiones, motos. Si usted quiere vender el suyo, nosotros lo vendemos. Damos el crédito, nos quedamos con el que nos den en parte pago y a usted se lo pagamos al contado. Julio Infante Automotriz, Vitacura 9477. Página www.julioinfante.com. Los espero atentamente, Julio Infante.
En agricultura es Enfoque Económico con Michel Labé.
Y volviendo de la pausa comercial, le habíamos preguntado a Diego, estoy conversando con Diego Hernández, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, y le había preguntado cuál es la ley de cobre, así se llama la ley, que significa yo saco una piedra, esa piedra de un kilo, por ponerle un monto, de ese kilo, 65 gramos son cobre, el resto es tierra, piedra y material que no sirve, digamos, que se desecha. O sea, y yo quiero decir esto, me parece importante porque la gente cree que es fácil sacar el cobre y no es fácil. O sea, si es que cada kilo solo tiene 65 gramos para hacer una libra de cobre que se vende en $4, casi $5 hoy día, ¿no es cierto? Se necesitan muchos kilos de piedra. ¿Cómo están estos niveles a nivel internacional?
Mira, nosotros, si analizamos la cartera de proyectos, Cochilco calcula que hay alrededor de 70 mil millones de dólares que se podrían invertir en nuevos proyectos en cobre. Si nosotros vemos esos proyectos, son
a nivel mundial.
A nivel, sí, o sea, a nivel mundial, esos proyectos chilenos no son extraordinarios, pero son rentables. Están más o menos en el promedio.
Perfecto.
Entonces, justamente el inversionista cuando quiere hacer una inversión en un yacimiento que es promedio, lo que necesita es asegurarse, necesita una seguridad jurídica bastante amplia que le permita estar en producción, no sé, 15, 20 años para poder recuperar la inversión y después tener utilidades. Si tú comparas esto con cobre en otros países, hay otros países que tienen proyectos más atractivos pero tienen un riesgo país más alto que el que tenía Chile.
Por ejemplo, Afganistán.
Por ejemplo, Afganistán, que sería un caso extremo, Pakistán, la República Democrática del Congo.
Bueno, eso es peor todavía.
Que son de riesgo alto, pero tú hay un proyecto en DRC que va subterráneo, pero que ya está listo a entrar en producción ahora, que los primeros años tienen leyes de cobre de alrededor de 6%. Entonces, naturalmente, que el tema del riesgo país
compensa.
Claro, ahí el inversionista está dispuesto a asumir un riesgo más alto porque el premio es más alto.
Exacto.
Pero bueno, así es la...
Sí, bueno, pero ese tema y la ley del cobre que tenemos en Chile y la probabilidad de poder explotarlo, entonces se hace muy importante los plazos y la seguridad jurídica que hay en esos plazos, porque efectivamente si para poder explotar el cobre necesitamos un kilo para 65 gramos de cobre, obviamente se necesitan muchos años para recuperar la inversión, son inversiones gigantescas en términos de capital. ¿Cuántos años más o menos ustedes calculan se necesita para recuperar la inversión y recién empezar a obtener utilidades después de eso?
Mira, los payback de esos proyectos son alrededor de 6-7 años. Ahora, depende mucho del precio que te toca.
Lógico, lógico.
O sea, si te toca un precio como el que tenemos hoy día, naturalmente
es más rápido.
Puede ser más rápido, pero ¿durante cuánto tiempo va a existir ese precio? Así que el inversionista tiene que tomar su decisión asumiendo un precio promedio de largo plazo y
que es más cercano a los $3.
Claro, y ahí asegurarse que puede pagar su financiamiento, puede tener el retorno de su inversión, todo lo requerido para hacer esa inversión.
Perfecto. Y por lo tanto, necesitamos, y aquí quizás lo que se le olvidó a los constitucionales constituyentes fue preguntarle a los mineros cuánto tiempo se necesita para poder planificar una inversión en minería.
Mira, los constituyentes, nosotros hicimos una iniciativa popular de normas junto con todo el entorno minero, son más de 90 organizaciones entre empresas, gremios, ONG, todo lo relacionado con la minería que nos reunimos en lo que se llama Compromiso Minero y presentamos una iniciativa popular de normas, logramos más de 24.000 firmas. Y finalmente nosotros en Sonami preparamos un documento que nos demoramos un año y medio, se lo mandamos a todos los convencionales y finalmente la presentación de esta iniciativa popular de norma tuvimos 5 minutos para presentarla y 5 minutos de pregunta y después se rechazó y todo esto se rechaza sin ningún argumento, o sea, todo lo que está aprobado, por lo menos lo que yo he seguido de cerca, que es la parte minera, nadie argumenta nada, ¿eh? O sea, se presenta algo, lo rechazan, no se sabe por qué se rechaza, y lo reemplazan por otra cosa, y no se sabe por qué, cuáles son los argumentos, por ejemplo, cuál sería el argumento para que los minerales no metálicos no fueran objeto de autorización por los para la empresa privada y que el Estado tenga que hacerse cargo de los no metálicos. O sea, son cosas bastante aberrantes que finalmente uno, todo esto de una constitución para todos, que todos van a opinar, al final es un tongo, al final tú no tienes la oportunidad y creo que difícilmente esta constitución nosotros vamos a poder decir. Tratamos de participar, pero no nos consideraron y en el fondo no tenemos ninguna responsabilidad en lo que va a ser aprobado.
Sí, yo creo que un gran error, quizás no solo comunicacional de la constitución de los constituyentes, es que no supieron escuchar. Porque por último hubieran hecho como que escuchaban, pero ni siquiera disimularon. Un tema que queda, que es muy importante también para la minería, es el agua, que también está en la Constitución. ¿Cómo les afecta el tema de los derechos de agua?
Mira, lo que fue aprobado, y eso fue aprobado
hace 2 semanas, parece.
No, pero ahora, uh-huh. Fue aprobado ayer.
Ah, perfecto.
Ayer fue aprobado el Estatuto de Agua, donde también es algo parecido a lo de la minería, a los derechos mineros, que ya no hay más derechos de agua, sino que hay una autorización administrativa para usar el agua.
Que se puede revocar en cualquier momento.
Se puede revocar, además, el agua tiene precedencia en su uso, el uso humano y sanitario, después el ecológico, después el agrícola. Y entonces, nosotros con el tema del agua yo creo que ya lo tenemos más o menos solucionado con las desaladoras y por ahí nos vamos a ir o nos hemos ido y estamos aumentando cada vez más la capacidad de, o sea, disminuyendo el uso de agua continental.
Muchas gracias, Diego Hernández, acá en Enfoque Económico. Nosotros nos vamos hoy día y volvemos el día de mañana, pero los dejo con Checho Irane en Conectados.
En Agricultura fue Enfoque Económico con Michelle Lavé, producción Doris Mora.